Vida en familia hoy.
A la persona con la que se va a casar le faltan algunas habilidades para relacionarse. El doctor Ernie Baker indica que si ese fuera el caso, no debería permitir que la relación avance a menos que aborden esos problemas.
Usted no se convertirá en una persona diferente 24 horas después de casarse. No será diferente a lo que era las 24 horas antes de su matrimonio. Usted lleva consigo lo que era como persona al matrimonio. No es que después de casarse, ¡voilà!, de repente tiene buenas destrezas de comunicación. Comience a practicar desde ahora. A los estudiantes universitarios, los desafío a que practiquen con sus compañeros del internado, con sus padres. Practiquen unas buenas destrezas para la resolución de conflictos. A los jóvenes les hago este desafío. ¿Por qué no comienzan hoy mismo?
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. ¿Está el matrimonio dentro de sus planes futuros? Hoy hablaremos sobre algunos aspectos fundamentales que debe considerar. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Cásese sabiamente, cásese bien. Ese es el desafío que nos plantea nuestro invitado, Ernie Baker. Él es pastor en una iglesia bautista. Se casó con Rose en 1981 y tienen 6 hijos adultos. Bienvenido nuevamente, Ernie.
Gracias, Dennis.
Hace algunos años les pregunté a unos amigos si estuvieran dando consejería prematrimonial basada en las Escrituras a una pareja y no pudieran usar los pasajes tradicionales que hablan sobre el matrimonio, ¿qué versículos compartirían con ellos? Me acuerdo que 2 o 3 amigos me dijeron, de hecho, uno de ellos respondió, usaría el versículo con el que le pedí matrimonio, el Salmo 34:3, que dice, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Me pareció que ese versículo debería ser obligatorio para toda propuesta matrimonial. Debería ser una ley usar ese versículo para que sea una propuesta oficial, porque eso es lo que realmente estamos proponiendo, que engrandezcamos al Señor juntos y exaltemos su nombre juntos.
Vivimos juntos como adoradores, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, lo cual incluye el matrimonio. Háganlo todo para la gloria de Dios.
Y la manera en que la pareja llega a ese punto es cuando entran en el proceso de ser discípulos de Cristo, de seguirlo a Él. No se puede ser un discípulo sin morir a uno mismo. Y por cierto, eso es lo que produce un buen matrimonio. Lo que arruina los matrimonios es cuando hay dos personas que quieren hacer las cosas a su manera, cada quien por su lado.
Correcto.
Ernie, tú comparas al matrimonio con una casa que tiene cimientos, luego tiene el primer piso y después está el techo. Dedicamos el programa anterior a hablar de los cimientos. Pasemos ahora al primer piso, ¿te parece? Tú dices que el primer piso está compuesto por los años de soltería y la forma en que nos preparamos como solteros para cuando nos casemos en el futuro.
Ese es un tema que a las personas no les gusta oír. Porque yo planteo la pregunta de primera a los Corintios 7. ¿Tiene usted el don de la soltería? Es como si ni siquiera tuvieran ganas de considerarlo. Pero hay mucho que se puede hacer durante los años de la soltería para no desperdiciar ese tiempo. He observado a los jóvenes. Recuerdo a un muchacho que, una vez más, terminó con una relación rota. Él se me acercó después de la iglesia un domingo y estaba absolutamente convencido de que esta jovencita era la voluntad de Dios para su vida. Bueno, ella no estaba tan convencida y acababa de romper con él. No pasaron ni 30 segundos de lo que empezó a hablarme y las lágrimas comenzaron a bajarle por las mejillas mientras decía, ¿cómo pudo haber pasado esto? He invertido tanto en esta relación. Estaba totalmente convencido que esta era la mujer con la que debía casarme. Lo que noté en la vida de este joven es que estaba tan enfocado en casarse y tan enfocado en las relaciones que eso dominaba todo lo demás. Era como si en lugar de pensar, necesito al Señor para que Él sea mi estabilidad y mi refugio, Él pensaba, necesito a una mujer para que sea mi estabilidad y mi refugio. Me parece, en efecto, que el Señor estaba obrando soberanamente en su vida para ayudarle a ver, tú crees que necesitas una mujer, pero en realidad me necesitas a mí. Y hasta que lo entiendas, voy a seguir evitando que cometas ese error. En verdad, me parece que el Señor estaba mostrándole su gracia.
Bueno, y Dios quita los ídolos. Cuando levantamos ídolos, Dios dice, no, no voy a aceptar que tengas ningún otro Dios delante de mí. Y a veces es por su gracia y su misericordia que Él se lleva a los ídolos. Incluso cuando es una persona a la que hemos estado amando más de lo que deberíamos, ¿no es así?
Eso es correcto.
Pero cuando te refieres al primer piso, Ernie, dices que una persona soltera debe involucrarse en relaciones y en edificar relaciones a la manera de Dios, es decir, poniendo en práctica la resolución de conflictos, cómo pedir perdón, cómo otorgar perdón, cómo llegar a conocer a la otra persona. Recuerdo un amigo mío me contó que se puso a observar cómo un grupo de solteros se relacionaba entre ellos en una fiesta, y él me comentó, oye, quedé perplejo. Los hombres tenían miedo de las mujeres, estaban aterrados de iniciar una relación real que fuera más allá de la superficie. Y luego mi amigo agregó, me parece que tenemos una generación de jóvenes en las universidades, saliendo de las universidades, que quizá tengan muchas destrezas en el ámbito profesional, que están preparados para un empleo y para una carrera, pero que a lo mejor no sepan los detalles más fundamentales para tener una relación.
Estoy totalmente de acuerdo, y debido a toda la tecnología, al ver a las personas en sus teléfonos inteligentes, con las cabezas enterradas en sus teléfonos inteligentes, es un desafío el simple hecho de saber cómo iniciar conversaciones, cómo resolver el conflicto, saber qué es una buena comunicación. A los jóvenes les hago el reto. ¿Por qué no empiezan ahora? ¿Para qué van a esperar? Usted no se convertirá en una persona diferente 24 horas después de casarse. No será diferente a lo que era las 24 horas antes de su matrimonio. Usted lleva consigo lo que era como persona al matrimonio. No es que después de casarse, ¡voilà!, de repente tiene buenas destrezas de comunicación.
Muy cierto, Ernie.
Entonces, comience a practicar desde ahora. A los estudiantes universitarios los desafío a que practiquen con sus compañeros del internado, con sus padres. Practiquen unas buenas destrezas para la resolución de conflictos. Mi recurso favorito, y por supuesto ya sabrán quién es, Ken Sand, con el libro Pacificadores y todo el material que hay en su sitio web. Es un recurso absolutamente maravilloso que podemos usar para aprender a tener la habilidad de relacionarnos.
Estoy completamente de acuerdo.
Recuerdo que hace algunos años tuvimos la oportunidad de platicar con Elizabeth Elliot sobre los consejos que ella había ofrecido a los solteros durante muchos años. Nunca olvidaré cuando nos dijo, la gente siempre quiere saber, ¿tengo el don de la soltería? Como si la pregunta fuera, ¿tengo lepra? O como si fuera, doctor, ¿voy a sobrevivir? Y ella agregó, siempre miro a estas personas y les pregunto, ¿usted está casado? Y responden, no. Entonces ella decía, bueno, entonces usted tiene el don de la soltería. Y luego añadió, ellos siempre preguntan, pero quiero saber, ¿lo tendré para siempre? Bueno, nadie sabe si lo tendrá para siempre o no. Lo único que sabemos es que hoy usted tiene el don de la soltería. Y si ese es el don que tiene hoy, entonces recíbalo como ese regalo que Dios le ha dado hoy y vívalo al máximo, hasta que el Señor le dé un don diferente, ¿cierto?
Así es. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. A los jóvenes les enseño que su tarea en este momento es poner su esperanza en el Señor. El Señor es su roca. El Señor es su refugio. Su roca y refugio no es, ¿será que me voy a casar? Eso no es mi roca y mi refugio.
Y de hecho, si usted está obsesionado con esto, está mostrando una dependencia emocional que muestra que no está listo para el matrimonio, a diferencia de la persona que puede decir confiadamente, estoy soltero y estoy bien hasta que Dios provea. Eso no significa que no se pondrán tristes o no se sentirán solos o que no enfrentarán diversos desafíos. Hay una diferencia entre el joven que describiste anteriormente, que quería tener una esposa a toda costa, pero que no alcanzaba su objetivo y se pasaba lamentándose, y alguien que dice, a ver, esta es la voluntad del Señor y voy a seguir perseverando.
Así es. Por lo tanto, no desperdicie su soltería.
Exactamente.
Úsela para la gloria de Dios.
Bueno, ya hemos hablado del cimiento y del primer piso. Platícanos, Ernie, brevemente del techo. ¿Qué es el techo?
Bueno, todo se basa en la idea de sembrar y cosechar. De eso se trata la sabiduría, según las Escrituras. El libro de Proverbios trata acerca de la sabiduría. Generalmente hablando, la tendencia es que, si sembramos de este modo, lo más probable es que esto sea lo que vamos a cosechar. Me gusta la figura de un techo que nos apunta hacia el cielo. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, nuestra misión en la vida es vivir como adoradores del único Dios vivo. Queremos vivir para glorificar a Dios. Queremos adorar juntos a Dios, aunque no perfectamente, porque Génesis 3 lo descarta. Usted no puede tener un cónyuge perfecto. Y esa es una de las mentiras de nuestra cultura, que usted puede encontrar a la persona perfecta que suplirá todas sus necesidades. Por lo tanto, en lugar de tener esa mentalidad, tengo la mentalidad de, entiendo que vivo con otra persona afectada por Génesis 3. El Evangelio ha hecho la diferencia en la vida de esta persona. El Evangelio está haciendo una diferencia en mi vida y ahora vivimos juntos como seguidores de Cristo. Estamos criando a la próxima generación de seguidores de Cristo. Usted realmente puede tener un matrimonio que glorifique a Dios en medio de toda la confusión cultural. Me gusta pensarlo de la siguiente manera. Mientras más oscura es la noche, más brillará la luz de la palabra de Dios. Usted puede tener un matrimonio que sea luz en medio de toda la oscuridad.
A ver, alguien deme un mejor cimiento, un mejor plan que las Sagradas Escrituras. Alguien deme un mejor techo que honrar y glorificar a Dios, que nos recompensa para toda la vida. Vamos, no es posible. Me pongo a reflexionar en nuestro matrimonio de más de 45 años. No sé cómo otros lo logran sin el Señor. No sé cuál podría ser el plan. No sé cuál sería el propósito de la relación. A fin de cuentas, me parece que la relación se degeneraría en dos personas egoístas que tratan de hacer que el otro supla sus necesidades. Y eso no va a funcionar.
Definitivamente no.
Y lo que pasa es que muchos oyen el título de esta serie, Cásese sabiamente, cásese bien, y piensan, bueno, esas enseñanzas son para las parejas que están pensando en casarse. Pero no es así. Estas enseñanzas son para mucho tiempo antes de que la persona piense en casarse, ¿no es cierto?
Sí, en realidad es importante que aprendamos estas cosas antes del compromiso. Mi audiencia meta es el joven que incluso ni siquiera tiene una relación todavía.
¿Quieres que un joven de bachillerato lo escuche?
Un poquito mayor que de bachillerato.
Que los universitarios entonces escuchen estas enseñanzas y realmente comiencen a pensar, antes de buscar quién será el elegido o la elegida, que piensen en cómo debe ser el proceso y cómo manejarlo con sabiduría.
Antes de que las emociones se agiten.
Es correcto.
Sin duda alguna.
Estuvimos junto a usted. Dairo Rubio Gamboa como Ernie Baker, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.